Auspicia Informativo Farco.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy miércoles 7 de diciembre del 2022. El Tribunal Oral 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El presidente del tribunal registra varias visitas a Patricia Bullrich cuando era ministra de Juntos por el Cambio y otro de los integrantes del tribunal, junto con el fiscal, jugaban al fútbol con Mauricio Macri en la Quinta Los Abrojos. Después de la lectura de la sentencia, la vicepresidenta de la Nación habló a través de sus redes sociales y anunció que no será candidata en 2023 para que no la señalen como una candidata condenada.
No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta.
Cristina Fernández también se refirió al acuerdo que tiene el Poder Judicial con los grupos del Poder Económico y los medios de comunicación.
Este es el sistema que me condena, pero es un sistema que también, ojo, no creas que es únicamente contra los políticos que no aceptamos. No, no, no. Es el que también te cobra lo que quiere del celular, lo que te quiere de internet, lo que quiere de prepagas, lo que quiere de todos los que fijan los precios, los que no podés protestar, lo que tenés que agarrar el ticket y pagarlo, o si no, devolver las cosas del carro del supermercado. Es el poder en la Argentina, el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente. Entonces, además, es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina, no a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que todo es una, que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No, 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 no. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Esto es para que explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y de y del partido. No, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena.
Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 9 de marzo del año próximo y luego se podrá avanzar con la apelación en diferentes instancias judiciales. Dirigentes del Frente de Todos expresaron su apoyo a la vicepresidenta. Nos informa Agustín Otero, de FM en Tránsito.
Dirigentes del Frente de Todos respaldaron a Cristina luego de la condena. Dirigentes de la Alianza Gobernante comunicaron su repudio a la decisión del Poder Judicial y le manifestaron su apoyo a la vicepresidenta. A través de las redes sociales, referentes del Frente de Todos como el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa, el ministro de Justicia Martín Soria y el canciller Santiago Cafiero se expresaron en este sentido. En diálogo con FM en Tránsito, el presidente de Acumar Martín Sabatella se refirió a la decisión del Tribunal Oral Federal número 2.
Una condena que demuestra justamente la puesta en marcha de un esquema de persecución a quien es la líder más importante que tiene el pueblo argentino. El conjunto de los sectores que conformamos el Frente de Todos compartimos una misma mirada sobre lo que significa la persecución a Cristina y la lesión que eso le hace también, no solamente a ella, sino a la democracia en nuestro país.
Reportó para Farco, Agustín Otero, desde FM en Tránsito, Castelar.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza, porque el gobierno provincial pretende trasladar a las familias del Puente del Inca para desarrollar un proyecto de un polo turístico. Nos informan desde Radio La Mosquitera.
Una de las postales turísticas de Mendoza es, sin duda, el Puente del Inca. Pero rara vez en estas se muestran quienes habitan en la zona. Hoy es más que necesario que se conozcan, porque desde el Ejecutivo Provincial están por realizar una licitación para un megaproyecto en el que las y los vecinos expresan verse perjudicados porque va a implicar la reubicación de sus viviendas. Verónica Vargas, habitante del Puente del Inca, expresaba lo siguiente.
La provincia de Mendoza tiene en vista realizar un megaproyecto, son 3.000 millones de pesos que pretende destinar a ese proyecto, donde nos vemos perjudicados porque nos sacarían de las casas, que las casas que habitamos son del ferrocarril y son casas históricas con más de 200 años de existencia en el lugar, y nos quieren trasladar a una zona que es inviable la construcción ahí, y tenemos el estudio del CGMAR con el tema del corrimiento de suelo, de los aludes que pueden haber, de las avalanchas. Es más, en ese lugar donde quieren hacer las casas nuevas, hubo una avalancha y se llevó una familia entera, mató una familia entera. A nosotros nadie nos preguntó, nadie fue a ver si estábamos de acuerdo o no. Han ido la semana pasada, después de una denuncia en la Comisión de Derechos y Garantías, fueron a mostrar un par de láminas, no nos escuchan, no tenemos nada seguro. Nosotros, donde tenemos los locales de artesanía para el gobierno, supuestamente tapamos la visual del puente. Nos quieren trasladar 600 metros más abajo, pero donde estamos nosotros ahora quieren hacer ellos un polo turístico nuevo. O sea que van a seguir tapando la visión del puente. Pasaron por encima de una población, de toda una población que lleva más de 20 años viviendo en la zona y haciendo patria, porque el que vive allá en el medio de la montaña hace patria.
Mucha desesperación y bronca es la que se vive en la zona. Necesitan que sus reclamos sean escuchados.
O sea, hicieron el proyecto sentados en una oficina con el aire acondicionado mirando para la montaña, porque ir a ver lo que es vivir en la montaña y lo que es estar ahí, no lo hicieron. Estamos tocando todas las puertas y la persona que nos abre la puerta y nos escucha, vamos a plantearle el problema. Porque el 16 de diciembre largan la licitación y nosotros quedamos desamparados.
Informó desde Mendoza, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
En la ciudad de Buenos Aires, otra vez se repite la falta de vacantes para el ciclo escolar del año próximo. Nos informa nuestra compañera Natalia Arena, desde Frecuencia Cero.
Hace algunos días en la ciudad de Buenos Aires, las familias han recibido en sus hogares la negación de la vacante, esta famosa lista en espera. A partir de allí, desde distintos colectivos e inclusive desde la Defensoría del Pueblo buscan asesorarlas para saber cómo obtener esa vacante que necesitan. Durante estas semanas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realiza distintos operativos en escuelas para recibir los reclamos, asesorar y acompañar a quienes hayan tenido inconvenientes en obtener una vacante para el ciclo lectivo 2023 en el establecimiento educativo que la hayan solicitado. Nosotros charlamos con María Rosa Muñoz, defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Las familias han recibido una comunicación del gobierno de la ciudad, en algunos casos negando la vacante, en otros proponiendo alternativas. Lo primero que tienen que tener en cuenta en el momento del reclamo es que sí o sí tienen que hacer el reclamo en la supervisión o en el punto donde el gobierno de la ciudad los cite para hacer el reclamo. Sí. Eso es absolutamente necesario para después seguir por otras vías.
Asimismo, Muñoz se refirió al embargo que sufrió la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por incumplir con la ley 104.
Hay una obligación del Estado a responder la totalidad de lo que se pregunta en forma fehaciente, y las respuestas que se le dieron a este vecino fueron incompletas. Esto es bastante usual dentro del procedimiento de la ley 104, lamentablemente. A nosotros también nos pasa como defensoría, sin estar acogidos a la ley 104, que las respuestas del gobierno de la ciudad, en el caso de que lleguen, sean parciales. Es una buena noticia esto. Yo entiendo que después es muy difícil llevarlo a la práctica, pero es un dato que los funcionarios tienen que tener en cuenta a la hora de compartir la información que debería ser pública. Nosotros estamos preparando un proyecto de ley para que obligatoriamente el Ministerio de esa información la publique en cuanto a la disponibilidad de vacantes por nivel y por distrito escolar.
Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Natalia Arena desde Frecuencia Cero, Ciudad de Buenos Aires.
Terminaron los octavos de final en Qatar 2022. Marruecos eliminó a España por penales y Portugal a Suiza con goleada. Diego Restucci desde Radio Aijuna con el Minuto Mundial de Farco.
Rueda la pelota en Qatar. Y en Farco, estamos manijas por el Mundial.
Sí, señoras, sí, señores. Quedaba tiempo para el batacazo, la sorpresa, lo inesperado en tierra catarí. Un durísimo Marruecos eliminó a una España que había llegado con chapa de candidata. 0-0 en los 90 y el alargue, un enorme bono en los penales y un 3-0 desde ahí para hacer la sorpresa y la revelación de este Mundial, que parecía que iba a haber solo a equipos consagrados en su fase definitoria.
Si hay un responsable de algo, evidentemente soy yo.
Luis Enrique, entrenador de España.
Y les felicito de nuevo a mis jugadores por cómo han competido, por cómo se han comportado y en general por el Mundial.
También fue sorpresiva la goleada 6-1 propinada por Portugal a Suiza. Sorpresiva porque los lusos, si bien habían ganado cómodamente su grupo, luchaban con sus demonios internos y mostraban debilidades a lo largo de sus partidos. Sorpresiva porque los helvéticos parecían ser un equipo sólido, difícil de atacar, tal como se vio en primera ronda en el partido contra Brasil. Pero el fútbol vive de momentos y este es el del festejo para los de Fernando Santos, que se dio el lujo de dejar sentado en el banco de suplentes durante casi todo el partido a un tal Cristiano Ronaldo. Ahora habrá que esperar hasta el viernes para que vuelva a rodar la pelotita. Marruecos-Portugal es el último cruce confirmado para los cuartos de final.
Manijas por el Mundial.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro, provincia de Buenos Aires, escuchamos el informativo Farco por Radio La Correntada 92.7.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy miércoles 7 de diciembre del 2022. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco.
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco, Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, ¿cómo están? Muy buen mediodía. Les damos la bienvenida a esta producción informativa de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes la segunda edición de este miércoles 7 de diciembre de 2022. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular realizan asambleas en diferentes puntos del país en defensa de sus derechos. Nos informan desde FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires.
Amigos y amigas de Farco de todo el país, estamos en el barrio de La Boca concentrando porque hoy se está realizando una asamblea popular aquí en territorio en el marco de la Jornada Nacional de Asambleas propuesta por la UTEP. Estamos con Mónica Pérez, integrante del Movimiento Popular Los Pibes, que nos va a contar por qué está hoy esta asamblea.
Bueno, hoy estamos en asamblea y nacionalmente, en todo el país, en todos los territorios, porque creemos que es importante debatir el rol que venimos cumpliendo los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que es más del cobro en fecha, que es más de un bono, que significa mucho más para todos nuestros trabajadores, para la comunidad, es la construcción de una economía alterna, distinta, que piensa en la comunidad y que piensa en lo productivo. Nosotros estamos en asamblea para acá en el territorio de La Boca para demostrar que no solamente es a nivel nacional y en la 9 de julio, donde también están compañeros, sino que en nuestro barrio vulnerable, un barrio bajo del conurbano, del sur de la capital, también tenemos muchas reivindicaciones que pelear y han sido los compañeros de la economía popular que con su olla, que con su productiva, que con trabajadores de salud, de educación, de cultura, han sostenido después de pandemia y siguen sosteniendo al día de hoy con un retributo de un potencial trabajo que no significa ni siquiera la mitad de lo que venimos trabajando día a día. es más profunda la pelea, es afrontar los embestidas que nos vienen realizando, y es contra todo eso que hoy los trabajadores y trabajadoras de la economía popular venimos a seguir hasta acá.
Escuchamos recién a Mónica Pérez, integrante del movimiento popular Los Pibes. Reporta para Farco, FM Riachuelo, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba, más precisamente al noroeste cordobés. Desde allí, Radio Garabato nos informa sobre el juicio ético popular a los ecocidas. Una propuesta política pedagógica para toda la región de Córdoba. El informe de Isadora Torres.
Buen día para todas y todos los oyentes de la red Farco. Juicio ético popular a los ecocidas. Una propuesta política pedagógica para toda la región de Córdoba. El equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía invita a las asambleas y movimientos en resistencia frente a las políticas extractivistas a construir colectivamente un proceso de juicio ético popular a los ecocidas. Radio Garabato se comunicó con Alejandra Pericet, participante de la Asamblea de Parabachasca, y nos comentó de qué se trata este proceso.
Los juicios éticos y populares ecocidas se han llevado a cabo ya en varias provincias. Son juicios populares justamente para no solamente plantear las problemáticas de los territorios frente a este modelo extractivista que está arrasando y que convierte a nuestros territorios en zona de sacrificio, sino también encontrar los responsables directos, ¿no?, de este ecocidio. Córdoba, bueno, tiene historia en relación a las luchas y resistencias que se llevan adelante. Y justamente lo que estamos haciendo hace ya unos cuantos meses es juntarnos para organizar este juicio ecocidas. Lo que estamos haciendo acá en Córdoba es pensar cómo lo vamos a llevar adelante, pero poder visibilizar de la mejor manera posible y difundir quiénes son los responsables del ecocidio que se está llevando adelante en la provincia de Córdoba con las diferentes problemáticas, ¿no? En el caso del Valle de Parabachasca, incendios que han arrasado con la mitad de nuestras zonas de alto valor de conservación en el 2020 y una autovía que nos ha llevado por delante este año. La idea es poder juntarnos y colectivamente organizar este juicio, porque ya que no lo hace las instituciones de la justicia, que encajonan las causas y que, bueno, no llevan adelante ninguna resolución que sea a favor de los territorios, de las comunidades que lo habitan, sí hacerlo desde los pueblos. Todas estas problemáticas están relacionadas y articuladas bajo un mismo modelo extractivista, ¿no? Creo que el objetivo principal es poder visibilizar eso, pero también visibilizar a los y las responsables de este ecocidio.
El proceso se proclama ético, popular, comunitario y feminista. Consultada sobre la implicancia e importancia de este último punto, Alejandra nos cuenta.
¿Por qué es necesario que aparezca en este momento, ¿no?, en este contexto en donde entendemos que así como nuestras cuerpos han sido y son tan vulneradas y han sido tan explotadas, así también entendemos el territorio, ¿no?, de no dejar de visibilizar una problemática no resuelta. Nuestras cuerpos son nuestros territorios y así como nuestras cuerpos son nuestros territorios, también es la defensa que hacemos y la entendemos de quienes habitamos los territorios, ¿no? Entonces la lucha es feminista y porque además quienes integramos la organización en la asamblea en su mayoría somos mujeres y esa también es una realidad y hay que plasmarla y visibilizarla.
Reportó desde el noroeste cordobés en San Marcos Sierras, Radio Comunitaria Garabato.
Síguenos en Twitter @FarcoArgentina.
Y en las vísperas del feriado del 8 de diciembre nos vamos ahora a La Plata. Corina Duarte relevó cuánto cuesta este año armar el arbolito navideño en medio de un año de altísima inflación. El reporte de Corina Duarte desde Radio Estación Sur.
Diciembre de celebraciones y de tradiciones para todos aquellos y aquellas que mantienen costumbres religiosas. El 8 de diciembre se decora y se arma el arbolito de Navidad y también para aquellas familias con infancias en sus hogares. Son tiempos propicios para lucir luces y colores. Recorrimos algunos locales de la ciudad de La Plata. Arrancamos por saber cuánto cuesta pensar en armar un árbol de Navidad con lo fundamental, ¿cuánto cuesta el árbol?
Y tenemos varios precios, varias opciones, la verdad que los precios son accesibles, hay variedad en productos, así que estamos contentos por eso. Pero más o menos, a raíz como para darte un valor de entre 800 y 1.400 pesos, ya podés pensar en un arbolito.
¿Un arbolito de los que se arman y se ponen bolas o uno de esos arbolitos más decorativos?
Mira, los que son más decorativos son más o menos los precios que más o menos estuviste diciéndome entre 800 y 1000 pesos, y a partir de 1450 pesos ya te puedes llevar un arbolito para armar.
Pero no solamente hay árboles industriales, sino también árboles artesanales que se pueden encontrar en diferentes ferias y plazas para quienes están buscando otras propuestas. Escuchamos lo que nos cuenta Adriana, una feriante de Plaza Ascuénaga, aquí en la ciudad de La Plata.
Están hechos de telas americanas y vellón. Es todo hecho a mano, o sea, parte a máquina, parte a mano. 4.200 los pequeñitos, 5.100 los grandes, son 5 y 7 pisos. Después tengo Papá Noel y el árbol grande, bueno, que ese son 200 y algo de piezas cosidas a mano.
Las ciudades lucen remeras de Messi, banderas argentinas y luces de colores. Se acerca la Navidad con inflación, con aumento de precios, pero nada parece indicar que estas tradiciones o estos problemas a la hora de llevar adelante estas tradiciones las modifiquen ni siquiera un poco. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.
Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe porque se lanzó el programa Santa Fe Más Conectada. Internet y Wi-Fi gratuito para más de 30 barrios de la ciudad de Santa Fe. El informe de Francisco Fernández de FM Chalet.
El programa Santa Fe Más Conectada es una política pública que decidió implementar el gobierno de Santa Fe para achicar estas distancias entre las crecientes demandas de los entornos virtuales y la infraestructura necesaria para su accesibilidad y brindar igualdad de oportunidades. Dialogamos con Ignacio Martínez Kers, secretario de Políticas y Prácticas Sociocomunitarias del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Esta semana va a estar finalizada la primera etapa de lo que es Santa Fe Más Conectada, que en el caso de la ciudad de Santa Fe va a tener impacto en los primeros 8 barrios populares de la ciudad de Santa Fe. Esta primera etapa va a estar Barrio Cabal, Cabaña Leiva, Centenario, Chalet, El Tránsito, San Agustín, San Lorenzo y Villa Hipódromo. Y se va a sumar una segunda etapa y 9 barrios más que ya se encuentran avanzados en un 60% lo que es la obra de instalación tanto de tendido de fibra óptica como la infraestructura en postes y routers que se necesitan para brindar este servicio de conectividad tan importante para toda la comunidad santafesina.
Durante la pandemia, como nunca, se pudo ver su importancia al momento de definir desde trayectorias educativas, rutinas, rendimientos laborales, hasta el impacto de quedar en situaciones de crisis literalmente aislados. Este programa de Wi-Fi libre y gratuito tiene como objetivo garantizar esos derechos.
Va a ser una necesidad básica, el gobernador Perotti lo entendió desde el primer momento, por eso Santa Fe Más Conectada, por eso todo el territorio provincial en un plan de conectividad para llegar a cada una de las 365 localidades, y por eso en la ciudad de Santa Fe está la primera etapa que corona estos 8 barrios y la segunda de 29. Después va a venir una etapa posterior que va a tratar de ampliar aquellos barrios donde se llegó y en otros, y tratar de llegar a barrios que no se ha llegado con estas dos primeras etapas. Uh-huh. Es muy importante por lo que mostró la pandemia, cuando las restricciones de circulación estaban impuestas para protección de la vida de todos los ciudadanos, era muy difícil aquel que no tenía la posibilidad de tener el servicio de acceder a las aulas virtuales, acceder al teletrabajo, de acceder a la información y o poder cumplir obligaciones laborales. Y también acceder a los servicios de información de salud, todo lo que tiene que ver con la digitalización, hoy ha dejado de ser un privilegio para ser una necesidad de las que tiene que tener cualquier ciudadano con derecho a poder progresar.
Informó para Farco Francisco Fernández, FM Chalet.
Hoy y mañana no habrá partidos en Qatar 2022. Argentina se enfrenta a Países Bajos el viernes desde las 4 de la tarde. Iván Adai, desde Aire Libre Radio Comunitaria, nos trae el Minuto Mundial de Farco.
Rueda la pelota en Qatar. Y en Farco, estamos manijas por el Mundial. Manijas por el Mundial.
A 48 horas del partido con Países Bajos, Scaloni analiza las opciones. Jugaría con un 4-3-3 esperando a Di María, y si no llega espera un 4-4-2 con Paredes dentro del once titular. Ayer en la práctica abierta para el siguiente equipo: Deibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Messi, Julián Álvarez, y la duda estaban entre Di María, Correa o Lisandro Martínez. En cuanto a otras selecciones, Eden Hazard siguió el camino de Eduardo Martínez, su director técnico, y se retiró de la selección de Bélgica tras la eliminación en primera ronda. Y Uruguay recibió un expediente abierto por parte de la FIFA tras la eliminación en Qatar. Cavani, Jiménez, Muller y Godín los implicados tras agresiones oficiales del partido frente a Ghana y al propio VAR. El fallo se daría después de finalizar el Mundial. Los cuartos de final que tenemos en la agenda para el día viernes desde las 12 por la TV pública: Croacia ante Brasil. A las 16, Países Bajos Argentina por la misma pantalla y Teis Sport. El día sábado desde las 12 por Teis Sport, Marruecos Portugal, y a las 16, Inglaterra Francia. Las semifinales se jugarían el día martes y miércoles de la semana entrante en el mismo horario de las 16. Argentina jugará este partido de cuartos de final en el Estadio Lusail, con capacidad para 89.000 personas, donde se disputará una semifinal y el partido que definirá al campeón de Qatar 2022.
Manija por el Mundial.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Posadas Misiones se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1 Chera.
Hasta aquí llegamos con esta segunda edición del informativo Farco. Cristian Torres en los controles, Federico Fumiato en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos encontramos el próximo lunes. Buen fin de semana. Chao.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos: produciendo.
El test es la única manera de saber si tenés VIH. Y saber es siempre mejor. Un diagnóstico a tiempo te permite iniciar el tratamiento lo antes posible y vivir como si no tuvieras el virus. El tratamiento es gratuito en hospitales y centros de salud. Más info en argentina.gov.ar/VIH. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.